Patrocinio del Ayuntamiento de Granada y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Feliz Pascua de Resurrección. Son las 12 del mediodía. Estamos en la sintonía de COPE Granada, dispuestos a vivir el último día de esta Semana Santa 2023, en el que Granada tiene la particularidad de disponer de tres procesiones de resurrección. Una de las muchas particularidades de nuestro programa de procesiones, porque fíjense, ya les comento siempre el Viernes Santo, que Granada carece de procesión de santo entierro, y de por falta de una tenemos tres hermandades de resurrección. De un lado, la del Zaidín Vergeles, que ya va camino de la carrera oficial. De otro, la del resucitado del Regina, que está saliendo desde la iglesia parroquial del Sagrario. Y en tercer lugar, la hermandad del Facundillo, que es la más veterana en este tipo de lides, de procesiones de Domingo de Resurrección, y que tenemos por la tribuna, por la calle Ángel Ganivet, iniciando su estación de penitencia, si es que esto se puede decir en un Domingo de Resurrección. Según los hermanos de estas cofradías, sí se debe decir de esta manera, aunque estamos ya en la Pascua, cuya duración es de 50 días, para acentuar la importancia que tiene este periodo litúrgico. Fíjense, por ejemplo, en la Cuaresma, que son 40, es el más amplio de los periodos litúrgicos extraordinarios que nos presenta la Iglesia, porque hay una circunstancia sobre la que debemos de razonar siempre, y es que hemos contado una historia de alguien que ha fallecido de forma injusta y que estaba repleto de bondad, nos transmitió muchísimos mensajes. Es posible que a lo largo de la historia, si vamos buceando, encontremos muchos personajes que han sido ajusticiados y torturados, siendo absolutamente inocentes, si es que la culpabilidad justificaría en algún caso la tortura, que por supuesto ni la pena de muerte, no deben de justificarse en ningún caso. Pero la diferencia de Jesús de Nazaret con respecto al resto de los justos torturados y fallecidos y que han transmitido un mensaje importante es que él resucitó. Y lo hizo en torno al sábado y al domingo. El domingo es cuando se percatan sus seguidores de que se ha producido esta circunstancia. De ahí la importancia de este periodo litúrgico que estamos comenzando ahora y que dura, como digo, un total de 50 días. Vamos a ir abriendo ya nuestra mesa de análisis, también nuestras unidades móviles, hoy con la dirección técnica de Manuel Marín Regalado y la realización de Fran Viñuela. En principio, vamos a saludar a José Alberto Orantes, responsable de comunicación de la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo. José Alberto, un saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, si se puede decir. Sí, buenos días, ¿no? Estamos en el tránsito, ¿no?
Buenos días, buenas tardes. Ahora esta semana no se sabe uno si está en buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Bueno, tu primer balance de esta Semana Santa que ya está concluyendo.
Pues bueno, muy, muy, muy positivo, muy positivo, puesto que primero el tiempo ha respetado, ha hecho una temperatura buenísima, un tiempo buenísimo, y evidentemente pues todos los cortejos han estado en la calle con una participación masiva también de visitantes en Granada, que como comentaba yo con mis allegados y demás, mi familia, en 57 años no había visto nada igual. Concretamente yo me voy a la noche del Jueves Santo, a la madrugada del viernes, y no había visto jamás, nunca, el paseo de los, o sea, la carrera de Arro, Plaza Nueva, no se veía el suelo. O sea, concretamente la gente estaba tirada al suelo, esperando desde prácticamente tres o cuatro horas antes de que pasaran los cortejos y el silencio. O sea, una cosa maravillosa.
¿Tú sabes lo único malo que ha tenido esta Semana Santa?
Dime.
¿Qué pasó ayer y qué pasó el Domingo de Resurrección? Que nuestro Granada, del que tú has sido directivo, sí. Pues nos ha dado la semana de pasión. Y para colmo el baloncesto, ahora no, si acaso nos puede contar algo, Fran, lo de ayer fue una paliza impresionante frente a Unicaja.
Sí. Bueno, llevamos la semana.
No hay felicidad completa.
No, el Domingo de Ramos, pues nos despachó con una derrota. Y ayer, pues yo pensaba, digo, bueno, vamos a ver. Y parece que no ha dado.
Estamos condenados posiblemente a la Liga de Ascenso,
sí,
¿no? Al ascenso
directo. Pues no me gusta nada.
Y a mí, porque además se nos iría Uzuni, pero eso ya sí. Para otros cantares. Ahora les voy a presentar a alguien muy especial, que no sé si va a hablar o no durante el programa, pero que nos va a alegrar este Domingo de Resurrección. Es Pilar. Y Pilar va a hacer sonar a la campana. Pilar Padilla que viene hoy como invitada a nuestro programa. Haz sonar la campana en el micrófono, cuando quieras, porque estamos en el Domingo de Resurrección, pero con ganas y con fuerza. Una campana de los Facundillos. Pilar, que decía que estaba dispuesta a hablar. Tú nos sabrías decir, Pilar, hoy es un día para los niños, con especial protagonismo. ¿Cuántos años tienes, Pilar?
6
años. Pues Pilar Padilla es la hija de María Fátima Mora Casado de Amezúa, que nos visita hoy en nuestro estudio, porque a fin de cuentas es miembro de este equipo y eso, como siempre digo, deja una huella absolutamente indeleble. Y aquí la tenemos. Le falta su hija mayor, que es Fátima. Yo le digo Fátima tercera, pero está ahora mismo en misa. Muy bien que esté en misa. Fátima, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si le abrimos el micrófono, además la escuchamos. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un poco cansada de esta Semana Santa. Sí. He tenido enfrente en el palco de la calle Ángel Garibet. ¿Cuál es tu balance?
Bueno, partiendo de que creo que ha sido una cuaresma muy intensa, una cuaresma que necesitábamos también retomar con muchísimas actividades, vía crucis y muy bonita, por lo menos para nuestra familia. Pues como decía José Alberto, la Semana Santa creo que ha sido pletórica, empezando por el tiempo y continuando por el nivel de nuestras hermandades, que poco a poco pues se va demostrando en la calle que el trabajo de todo el año, cuando se pone en la calle, pues maravilloso. Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos divertido mucho, nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado y hemos guardado muy buenos recuerdos.
Pues ahora tengo una sorpresa preparada. Te estoy escribiendo aquí los nombres de dos colaboradores de este equipo, que ya son también parte de Cruz de Guía, que son Elena Santomé, que está en la cofradía del Resucitado de Regina, y Miguel Molina, que lo tenemos con el Resucitado del Zaidín. Y como has hecho tantas veces tú, pues te vas a ir encargando de darles paso a los dos. Y así descanso yo un poquito, que son muchas horas de procesión. Esto no se olvida. Así que tú puedes ir dándole paso como miembro de este equipo que ha sido y sigue siendo a los dos compañeros que tenemos en la calle ahora mismo. Adelante, Fátima.
Bueno, pues vamos a tomar conexión con nuestra compañera Elena, que se encuentra en uno de los Resucitados. A ver que nos cuente qué podemos estar disfrutando ahora mismo en las calles de Granada.
Jorge, te veo muy bien acompañado.
Sí, señor, con dos grandes amigos.
Me encuentro ahora mismo en la calle Cárcel Baja y este paso la gente lo está recibiendo muchísimo. Lo que podemos ver, sobre todo, son niños. Y al principio del paso también hay muchos niños que creo que pertenecen al colegio Regina Mundi. Eso me puedes corregir tú mejor. Pero sonaban muchas campanas. Y lo que escuchamos de fondo es la banda de Jesús Despojado.
A pararse ahí.
Elena, cuéntanos qué ambiente podemos ver ahora mismo por la zona en la que te encuentras.
Aún la calle se ve un poco tímida porque no hay toda la gente que hemos podido ver en Semana Santa, pero es que es algo normal porque este año ha sido espectacular. Pero yo creo que conforme avance la mañana y la gente pues salga de misa, termine de salir de casa y tal, esto ya se va a empezar a ver pletórico completamente para celebrar este día de Domingo de Resurrección.
Bueno, pues ahora, si os parece bien, vamos a cambiar de punto. Nos vamos a ir con nuestro compañero Miguel Molina, que nos cuente por dónde se encuentra el otro punto caliente de la jornada.
Pues muy buenos días. Buenas tardes ya. Estamos aquí junto a la Fuente de las Granadas, en este Paseo del Salón, frente al Cristo nuestro Padre Jesús de la Resurrección. Y bueno, un día soleado como todos estos que hemos tenido. Nos acompaña el sol y ese brillo de este paso dorado junto a la Fuente de las Granadas y lleno de gente, porque es lo que nos invita este día a echarnos a la calle y disfrutar de este último domingo, bueno, primer domingo de Pascua junto al Señor de la Resurrección.
Hay muchísima gente ya por la Fuente de las Granadas, Miguel.
Cada vez más gente, y en el Paseo de la Virgen un poco refugiándose de ese sol que nos ha acompañado esta semana, pero cada vez se llena más y más, y bueno, ha sido una constante durante esta Semana Santa la cantidad de gente y hoy no iba a ser menos.
¿Y has tenido oportunidad de ver a la Virgen del Triunfo?
Aún no, está pasando ahora mismo justo por el Puente Romano y ya os digo, me encuentro ahora mismo en una estampa que ya ya me gustaría que pudieses ver, igual que yo, junto a esta fuente de la Granada, este sol, el incienso y los rayos atravesando el incienso hacia el Cristo de la Resurrección. Y una imagen espectacular en este relevo que están haciendo ahora los costaleros y que en unos momentos llamará el capataz. Y acompañado por la agrupación decana de la Estrella, pues podremos seguir acompañando hacia la carrera de la Virgen al Señor y justo detrás vendrá la Virgen del Triunfo.
Ahora en la puerta de la Basílica de la Angustia, ¿hay representación o la hermandad va a hacer algo?
Pues no puedo confirmar totalmente por dos razones. Una, no me encuentro cerca y cuando he pasado, pues bueno, pues todavía no había llegado siquiera a la Cruz de Guía, con lo cual quizá en unos momentos veamos más representación, pero ahora mismo no se ve y tampoco puedo confirmar mucho. Desde lejos no puedo observar.
Pues muchas gracias, Fátima. No se te ha olvidado hacer esto. Son tantos años haciéndolo que aún no se le olvida. Ahora volvemos con todos vosotros. Miren, acabo de colocar sobre la mesa un montón de fotografías extraordinarias que nos traen parte de la historia de nuestra Semana Santa que vamos a analizar con José Alberto Orantes, entre ellas una en la que vemos a alguien que nos ha dejado a lo largo de este curso cofrade y que fue muy importante para las hermandades y cofradías. José Miguel Castillo Higuera, un extraordinario concejal de nuestro ayuntamiento. Las 12 del mediodía y 12 minutos.
Esta Semana Santa, Granada se echa a la calle. Granada celebra, Granada disfruta, Granada acompaña a nuestra Semana Santa. 32 maneras de mostrar una pasión, la pasión que Granada tiene por sus tradiciones. Desde el Ayuntamiento de Granada os invitamos a que disfrutéis de ella como nunca, como siempre. Toda la información sobre horarios, salidas y pasos en granada.org. Ahora también disponible en formato descargable. Ayuntamiento de Granada. Juntos, todos, hacemos la Semana Santa.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Visita el nuevo Casa Arenas en Armilla y no te pierdas nuestras mejores ofertas como
alitas de pollo asadas congeladas BBQ Wings a 4,89 € el kilo. Leche entera semi o desnatada President, 1 litro a 95 céntimos.
Precios sin IVA. Visítanos y conoce nuestras nuevas secciones. Casa Arenas en Armilla. Estamos en Parque Albán, Avenida San Rafael 4.
Este Jueves Santo abrimos.
Paco, me han llamado para alquilar mañana el apartamento y resulta que le dejamos los muebles a mi madre.
Eso te lo soluciono yo ahora mismo con Molimóvil y su entrega inmediata. Todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Sofá, dormitorio, salones, auxiliar, juvenil.
Solo durante este mes, entrega inmediata en Molimóvil. Colchones, sofás, armario, juvenil y todo lo que puedas necesitar, pero ya.
Mueble Molina es ahora en Molimóvil. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada. Carretera de Armilla junto a Lidl del Zaidín y en Molimóvil.es. Parking gratuito.
¿Quieres trabajar en informática? Estudia FP Oficial de Informática con certificaciones profesionales. Modalidades presencial y online. Infórmate en FOC.es.
Vive nuestra Semana Santa en COPE Granada.
Estamos en la sintonía de COPE Granada, las 12 ya y 14 minutos. Y les había dicho que íbamos a hablar sobre un auténtico puzzle de fotografías que nos ha puesto aquí José Alberto Orantes sobre la mesa. En algunas, pues, él es el protagonista, jovencísimo, vestido de penitente o de costalero. No ha variado tanto. Hay que decir que José Alberto se conserva físicamente muy bien. Pero lo que yo no conocía es que su mamá canta saetas y que lo hace desde los años 70, por lo menos que él tenga memoria.
Antes.
Y que la primera saeta de la Concha se la cantó tu madre. Sí. ¿Cómo se llama tu madre?
Mi madre, Rosa Ocaña, Rosita Ocaña, para los...
¿Algo que ver con los veteranos... Ocaña del Realejo?
Sí. Del Sota.
Del Sota.
Mi abuelo y...
¿Qué te toca a ti, Tony?
Era, bueno, ya primos, pero es que mi abuelo, el padre de mi madre y el abuelo, eso eran primos.
Ajá, y veo otra foto en la que hay diferentes protagonistas. Uno lo tengo identificado inmediatamente, José Miguel Castillo Higueras. Otro, don Carlos del Castillo, consiliario que fue de la Federación y persona que ayudó muchísimo a las hermandades, el sacerdote. Pero el tercero que aparece en esta fotografía, ¿quién es?
Don Enrique Mejías García.
Enrique Mejías.
Primer hermano mayor
de la Concha.
De la Concha. Y hermano alma mater, de conjuntamente con varias personas más que fueron los fundadores, entre ellos mi padre.
Ajá, no, no conocía la... yo ese detalle. Tu padre fue uno de los fundadores de la
Concha. Sí, mi padre en los años 60 y años 70 era tesorero de la Peña de la Platería.
Ah, claro, y entonces se comprende por qué. Porque la Peña de la Platería fue casi la casa de hermandad al principio de la Hermandad de la Concepción.
Fue de hecho.
Allí, sea, estuvo la Virgen incluso.
Sí, correcto. Las primeras reuniones se hacían en la terraza de la placeta Toquero, evidentemente. Bueno,
una terraza con unas vistas impresionantes a la Alhambra.
Y yo, pues, como mi padre, yo era muy jovencito en aquel entonces, pues mi padre quería hacerme partícipe, como muy jovencito siempre, pues me hacía partícipe de todo, gracias a Dios. Y aprendí mucho, porque mi padre me enseñó todo de la Semana Santa.
Menudo puzzle de fotos, sí, A ver si alguna la publicamos en la revista de COPE del año próximo, porque están cargadas de historia. Pero yo quisiera preguntaros también a vosotros una interpelación que nos hacemos todos, y es qué ha pasado esta Semana Santa para que, además de tener magníficos cortejos, que todos han crecido. Ayer, por ejemplo, estuve hablando con los hermanos del entierro y me comentaban cómo han conseguido que crezca su cortejo, que era pequeñito, sigue siendo pequeño, pero ya ha crecido. Quieren fidelizar a los hermanos, tienen previstas una serie de convivencias para los nuevos que han llegado y ser una hermandad con una vida más activa durante todo el año. Pero al margen de eso hay una segunda noticia, y es que al menos el lunes, el jueves y el viernes han sido un desastre en cuanto a horarios, porque sobre todo en el tránsito por el centro las hermandades no avanzaban porque estaban en algunos casos atascadas, otras no avanzaban y no sabemos por qué, iban muy lentas y se han acumulado retrasos. Por ejemplo, el rescate, nos decía ayer José Luis Elfa, que lo teníamos aquí, se tiró 40 minutos sin poder andar por uno de esos atascos. No sé qué opinión tenéis sobre esto, si habéis descubierto cuál es el motivo, porque todo el mundo da una respuesta casi diferente, ¿no? Hay distintas versiones. Los Escolapios, el hermano mayor que estuvo por aquí de ayer, José Luis Carmona, no lo ha negado. Otros han culpado al Santo Sepulcro, que aquí decimos Santo Entierro, pero no es la hermandad del Santo Entierro. En Granada, como digo, siempre no hay hermandad de Santo Entierro. Otros a que los horarios están mal hechos, otros a que los cortejos eran muy largos. Incluso anoche se puso sobre la mesa que el protocolo de catedral enlentece el desarrollo de las procesiones. Se acaba de incorporar también a esta mesa Eugenio Almoalla. Eugenio, un saludo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pues sobre esto vamos a hablar y entramos con tu primer turno. Fátima, ¿tú qué crees que ha podido suceder?
Bueno, yo no lo sé. Ciencia, ciertamente no lo
una
sé.
Una persona sensata, porque todo el mundo viene aquí con su teoría.
Pero sí es cierto que es un desastre. Más que nada por los hermanos que están en fila, que es inaguantable. Yo creo que es que también el itinerario, a lo mejor, de la carrera oficial es un poco ratonera. Y a veces, conforme muchas veces intentan salir unas, todavía hay otras que están entrando.
Que se retrase un poquito, ya claro, no deja...
Efectivamente, eso es la sensación que del Viernes Santo. Uh-huh. La hermandad de las Chías creo que no podía avanzar. O sea, estaba avanzando, Escolapio estaba parada. Y al final, como Escolapio no avanzaba, las derechas tampoco. Y al final no...
Una serpiente se montó.
Efectivamente.
Y además sin posibilidad de solucionar.
La pescadilla que se muerde. Era como un círculo. Sí. Entonces me da la sensación un poco que también es el itinerario de la carrera oficial con las que se incorporan, creo.
José Alberto, ¿qué crees tú? Porque todo el mundo tiene su teoría. Yo es que ya no tengo ninguna. Creo que es, sinceramente, un poco de todo.
Es que efectivamente...
Un poco de todo.
Es un poco de todo lo que
ha
pasado.
Es un revoltillo.
Yo tuve, como bien has dicho antes, yo tuve... lo sufrí en mis propias carnes. El lunes, yo iba en el cortejo del rescate.
40 minutos parados.
En el Zaida. 40 minutos.
¿Y sabéis por qué?
Bueno, iba al trabajo.
¿Y no os dejaba avanzar?
No lo dejaba avanzar. Ya trabajo, dolor y demás. ¿Qué pasa? Las criaturas vienen desde muy lejos. Entonces,
claro,
no es, por ejemplo, una hermandad del centro que, bueno, puede aligerar, va más relajado, puede ir un poco más, forzar en un momento dado la marcha, pero claro, allí, pues las criaturas mientras salen, muchísima gente en el Zaidín, y eso...
Pues hay que buscar un itinerario en el que no choquéis las dos hermandades.
Y el viernes, pues, yo iba llevando al descendimiento, pues la parada de Isabel la Católica fue apoteósica. Esa fue apoteósica.
¿Y porque no os dejaba avanzar el Santo Entierro?
El Santo Sepulcro.
El Santo Sepulcro,
exactamente. El Santo Sepulcro no dejaba avanzar. Y pues, ahí estuvimos otros 45 minutos prácticamente.
Dio tiempo a irse a los italianos por un lado.
Sí, falta hacía, pero claro, nosotros, bueno, enfriar, pero a mí me hacía, por ejemplo, la señora de mantilla, pues...
No, los niños... Claro,
los niños también.
Los niños se ven desesperados, sentados en el suelo, aburridos.
La gente, ya el público que estaba, ¿no?, en las calles...
Mira, lo de los niños es increíble porque yo os vi de retorno por la calle Rector López Argüeta, luego en el Compás iba una chiquilla, pues calculo que de la edad de Pilar que tenemos aquí tendría 7 años, por eso lo puedo calcular, se llamaba Lucía, y se acercó una de las cenadoras y le dijo, oye Lucía, ¿quieres descansar, quieres salirte? No, yo no me muevo de aquí, y llevaba las manos arriba recogiéndole la cola a la chía, hizo toda la estación de penitencia esa chiquilla.
Es que gracias a Dios es que tenemos una cantera de cofrades que es maravillosa.
Ahora hay que cuidarla.
Hay que cuidarla. Mi amigo Eugenio, que está aquí al lado, conoce a mi hijo Jesús, de muy chiquitito. Tú fuiste el artífice de que él, vamos, mi dos hijos, pero sobre todo Jesús.
¿Un loco de las cofradías?
Sí, Jesús, de muy pequeñito, ¿verdad? En la borriquilla, pues salía de hebreo. Y este año pues ya aportaba, bueno, evidentemente ha salido con su farol en la borriquilla, porque... A su borriquilla, él no puede faltar a la borriquilla porque lo ha mamado eso. Y luego pues en la chía, en la soledad, pues llevaba su cruz monasterial y yo lo veía en las paradas, decía, que porque pesaba, digo, pero míralo, ahí están. Y como él, pues todos los chiquillos, que de verdad es que me emocionan, porque digo, esto no se acaba, son, como me decía el otro día viendo a la aurora en los grifos de San José, dice una chica, dice, los artibles de la Semana Santa, esa expresión tan granaina, los artibles.
Bueno, por cierto, tú eres ahora directivo de la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo. ¿Cómo va de salud? También le vimos crecer el cortejo, que era una de las hermandades que tenemos ahí dudas. Yo preguntaba a Patricio Carmona, que es muy sincero, y dice, pues mira, nos han aumentado las mantillas, estamos ahí por los penitentes. Sacasteis hasta 3 tramos hermosos de penitentes. Pues, y digo esto porque dice, va corta. Digo, no, hay que mirarla con respecto a lo que parte. O sea, no podemos pedirle a las chías que sea ahora mismo como el Rosario, sino que sea más grande que hace unos años. Y también habéis subido.
Hemos subido, fijaros, prácticamente hemos doblado, ¿eh? O sea, en número de mantillas hemos doblado. En el tramo de Nazareno también prácticamente hemos subido. Y bueno, en el mundo cofrade he sabido que ha habido, el año pasado hubo problemas de última hora y
los habéis superado.
Sí, lo hemos superado, pero con creces, porque gracias a Dios.
¿Y qué vais a hacer para fidelizar a esos hermanos? Que es ahora lo importante. Mira, los del Santo Entierro me dijeron, tenemos papas fritas con huevos para los nuevos. En la casa de hermandad los vamos a reunir, porque, claro, y yo le dije, compréndelo, dice, es que nos han venido y no dicen nada. Digo, hombre, han ido al Santo Sepulcro, han ido todos los mustios. Sí. Dice, bueno, también es verdad que dijimos, busca por ahí algún amigo que le guste este tipo de cofradía. Y los chiquillos nuevos, no, bueno, el chiquillo ya tienen 20 y tantos años, pero dice, pues lo que pongáis, pues una comida en la casa de hermandad para integrarlos.
Mira, nosotros todos los viernes, prácticamente de cuaresma, hemos estado todos los viernes por la tarde, tarde-noche, allí en la casa de hermandad. También lo que pretendemos, porque se ha hecho otro año, es hacer retomar las comidas que se hacían los fines de semana en la casa de hermandad.
Yo he estado por allí, se pasa muy bien.
Por allí, que nosotros tenemos un grupo de hermanas, hermanos que tienen unas manos divinas para
la cocina.
Para la cocina y toda.
Yo un día digo, ya no puedo más, te ponen otro plato. Y llega otra muchacha guapísima y dice, ¿y no quieres comer más? Que esto lo he hecho yo. Y digo, sí, es que ya no puedo. Qué alegría esa casa de hermandad. Hay que llevar a los hermanos.
Y los hermanos, mira, este año ha sido el primer año que yo he llevado el descendimiento. Y realmente con la puesta en la calle habrás visto algunos cambios, el tonelete del señor. ¿Eh?
Y el nimbo que llevaba.
Entonces, las caras que yo he podido ver cuando pasaba el señor por delante de todas las personas eran realmente de recogimiento, diciendo, o sea, impactar. Evidentemente Granada está muy falta, hay muchos cofrades que quieren este tipo de hermandades, como
la hermandad mustia.
Exactamente. No te digo que estemos, que vayamos flagelándonos.
No, estamos en el siglo XXI.
Que es lo que nuestro hermano mayor, Patricio Carmona, quiere hacer de esa hermandad, y estamos dispuestos de que se va a hacer. Y además con muchas novedades que el año que viene, que sí. Eso ya es cuestión de que Patricio las diga un día.
Bueno, también los hermanos del Santo Entierro me comentaron un montón de novedades para el año que viene y tienen tu misma teoría. Es decir, hay hermandades que tenemos que ser lo más mustias posibles. Exacto. Porque ahí vamos a encontrar nuestro nicho de hermanos. A todo el mundo no le gustan los sabores.
Pero también hay hermandades que nunca han sido mustias y no vayamos a que ahora nos queramos convertir todas en San Agustín. O sea, que creo que también cada una tiene que saber cuál es su sitio, ¿no, Eugenio?
Eugenio Almohaya, que no te dejamos hablar, venga, hombre.
Bueno, es un placer escuchar.
¿Cómo lleva lo del Granada? Lo regular, ¿eh?
Pues me imagino que como más de un componente de esta mesa, regular por lo de
vaya
mal.
Semana que nos ha dado.
Semana de pasión.
Semana de pasión total.
Mañana lunes empezaremos a buscar las causas y las consecuencias.
El Granada no fue capaz ni de vivir el Domingo de Ramos con alegría. Mira que hizo un Domingo de Ramos espléndido. Es tan lamentable que hasta torcieron el Domingo de Ramos.
Sí, el único malo.
O sea,
ese día no hubo ni retraso, pues llega el Granada y pierde.
Ya hay que ser torpe, pero en fin. Sobre lo que estáis comentando, pues vamos a ver, el tema del retraso en dos días, que ha sido especialmente considerable, pues yo creo que es un tema un poco contradictorio. Si el retraso obedece a que los cortejos han aumentado en número, pues sería un motivo de satisfacción, porque lo hemos estado demandando durante mucho tiempo y hemos estado demandando que las filas de Nazareno aumenten. Si realmente ese es el motivo...
¿Pero creéis que ese es el motivo?
Yo no creo, no sé si ese es el motivo. Lo que sí...
Aquí la mesa que dice, espérate.
Yo tengo un planteamiento. ¿Cuánto tiempo tienen que pasar las hermandades por carrera oficial?
45 minutos.
¿Tenemos más o menos noción de, en Sevilla, en esos 40 minutos, cuántos nazarenos pueden pasar?
Mil.
Vale, entonces el tiempo y la cantidad de hermanos no puede ser una excusa.
Aquí va muy lento.
Yo iba a la segunda parte y es que seguimos sin andar. Entonces, el lunes, por ejemplo,
a concluir que no se han detenido las procesiones, no se han atascado porque había muchos hermanos. Parece ser.
Entiendo que no debería ser.
No es una excusa.
No lo sé, porque a mí, algunos de los argumentos que me han dado durante estos días, especialmente el lunes, es que cortejo, es verdad que ha habido cortejo. Yo creo que en general podemos alegrarnos de un aumento en general, que en algunas hermandades ha sido muy palpable, de aumento de mantilla. Ha habido hermandades que han sacado más de 200 camareras a la calle, lo cual creo que. Pero luego, por otra parte. No sé, ha habido retrasos que no, en principio no estaban justificados. El lunes han sido 45 minutos o 50 minutos de final de jornada sobre la hora prevista. En la Plaza de las Pasiegas, que es donde yo he visto la mayoría de las hermandades, llega un momento en el que se hace un poco, aumenta el frío ya con esa sensación de espera.
Y el cortejo parado. A veces no viene ningún cortejo, que ya es el colmo.
Efectivamente.
Hay un corte y no pasa nada.
Y luego, el viernes, el argumento que se extendía era que había habido un problema en la primera hermandad que tenía que dejar la catedral, que se había encontrado con otra hermandad que estaba parada y que no había podido avanzar. No sé, yo creo que el tema merece un estudio y una reflexión por parte de la federación, hay una vocalía de horario de itinerario, hay unos delegados de día, es decir, que en los últimos años se han implementado una serie de medidas, se han tomado una serie de determinaciones en favor de esto. Porque no olvidemos que Granada es complicada. Granada es complicada en el sentido de que Granada, cuando llega una hora, el frío, por buen día que haya hecho y temperatura...
A pesar del cambio climático.
Y luego yo entiendo que hermandades que tienen un recorrido o que están ubicadas relativamente o bastante cerca de la carrera oficial, que se tiren 6 horas en la calle, a mí me parece que es una barbaridad. Una barbaridad empezando, como decía Fátima, por los propios hermanos. Entonces, queremos fidelizar a los hermanos, queremos darles papas con huevos, que está muy bien, pero ¿por qué no empezamos porque él le sea llevadera a la estación de penitencia? Si empezamos por muchas papas con huevos que le demos, si empezamos a hartarlos, como decía José Alberto, a hartarlos de la estación de penitencia, chiquillos que mucho mérito tienen que hayan aguantado ahí todo ese tiempo, pero que a lo mejor para el año que viene se recuerdan todavía el frío o recuerdan todavía la estación de penitencia no de una manera
grande. Un ejemplo, no es porque esté delante, lo hemos dicho aquí, la hermandad de la Borriquilla. Se encerró puntualmente a su hora, no se entretuvo a las 11, me parece que era en torno a las 11, estaba ya
antes,
en su
templo. Incluso, creo, a día y media.
Y no pasa absolutamente nada. Es verdad que tarda en salir, pero por la puerta, que es muy estrecha, son 50 minutos lo que tarda en organizarse la procesión, pero eso ya lo sabe el hermano. O sea, si tú a una persona adviertes, vas a tener de salida un parón de 50 minutos. El hombre va o la mujer va ya predispuesta a eso, pero no a un parón así.
Pero es que hay hermandades que sabes, por ejemplo, en las que pasan por la carrera del Darro, sabes que por ahí va a ser un recorrido muy lento, porque tienen que salvar muchos obstáculos.
Eso ya lo llevo.
Pero lo que no puedes hacer es que te pares en Plaza Nueva.
Claro, o que, a ver, estáis poniendo como ejemplo la Borriquilla. La Borriquilla regresa a su templo después de llevar desde las 4 y 10 de la tarde en la calle por el camino más corto.
Claro.
Y yo creo que eso es un valor. regresa por el camino más corto, lleva en la calle ya un montón de horas, tiene un cortejo donde predomina la media de edad, es baja, gracias a Dios, es baja.
Entonces, es la cantera de la Semana Santa.
Efectivamente, tenemos que pensar que al día siguiente para muchas familias es laborable, que esos niños están a lo mejor movilizados desde la una o las dos de la tarde, para estar a las
temprano también.
Efectivamente, han comido temprano, muchas horas en la calle. Lo que yo sí que veo un poco contrasentido es que después de haber pasado carrera oficial nos dediquemos a dar vueltas o nos dediquemos a buscar el camino más largo para llegar a nuestro templo.
Lo más tarde posible.
Claro, es que no tiene sentido.
Vámonos a la calle de nuevo, Fátima. Tienes a Miguel Maz, Miguel Molina y Elena Santomé.
Sí, pues vamos primero con Miguel a ver el resucitado del Zaidín por dónde camina.
Muy buenas de nuevo. Pues como me preguntaba antes y antes de que se me olvide, pues sí, hay representación de esa hermandad de la patrona, de la Virgen de la Angustia, frente a la puerta con ese guión. Y bueno, ahora mismo se acerca Santa María del Triunfo a la Fuente de la Granada, donde me encontraba anteriormente, y el Cristo camina a los sones de, como decía, esa agrupación de la Estrella por la carrera de la Virgen, entre el sol y los árboles.
Hay mucha gente, bueno, por ahí, imagino.
Sí, ya antes había bastante cantidad, pero como iba diciendo, se van uniendo y ya incluso vemos varias filas en esta carrera de la Virgen que no suele estar normalmente así, incluso en días de Semana Santa, como ha sido, como digo, una constante durante esta Semana Santa.
Bueno, y ahora vámonos al otro punto caliente, vámonos con Elena Santomé, al otro resucitado, el de Regina.
Pues ya ha llegado a la calle Valentín Berretxeguren, está a punto de entrar en calle Elvira y ha detenido su paso, pero ya podemos observar cómo más gente cada vez se empieza a sumar a esta estación de penitencia.
La gente tiene ganas del Domingo de Resurrección, Jorge.
Sin duda alguna, ya tenemos al Facundillo en el interior de la catedral, va a presidir la misa de una, y como estamos en Domingo de Resurrección, en lugar de un indicativo para pasar a publicidad, lo vamos a hacer con una campana de los Facundillos que va a tocar Pilar Padilla. Tú das paso a la publicidad con la campanilla, venga.
Venga, Pilar, fuerte.
Hay una granada milenaria que nos sumerge en su legado. Una granada blanca para volar y tocar el cielo. Y una granada donde el Mediterráneo juega a ser tropical. Podrás venir una y mil veces y siempre habrá una granada por descubrir. Granada, mil y una. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Granada.
Semana Santa de Loja. Como cada año desde los albores del siglo XVI, Loja se prepara para vivir intensamente su Semana Santa. La decana de la provincia de Granada no te dejará indiferente. Ven a conocer nuestras hermandades y descubre nuestras tradiciones, algunas únicas como los incensarios, que entre el martes y el Viernes Santo te deslumbrarán. Te esperamos. Vive la Semana Santa en Loja, Ayuntamiento de Loja.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar-Restaurante Casa El Sota. Bar-Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar-Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Colegio Monaita Mulacén, la guardería más innovadora de la ciudad. Bachillerato internacional desde los 3 años. El colegio que obtiene más títulos Cambridge, las mejores notas en selectividad. En Monaita Mulacén acompañamos a cada alumno para que sea excelente académicamente, pero también para que aprenda a ser feliz. Reserva ya tu plaza. Colegio Monaita Mulacén, el futuro empieza hoy.
¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos y con las mejores condiciones del mercado. Análisis gratis y viabilidad en 48 horas en Edificio Forum o en tusolucionhipotecaria.com.
María López, 32 años, propietaria de una panadería.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio. Yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Pero luego, cuando sales, ¿qué?
Pues sales hasta donde tú quieras. Con ePower tienes más de 1000 kilómetros de pura libertad.
¿Más de 1000 kilómetros?
Y conducción eléctrica. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Granada Moción, en Granada.
Espagrúas, empresa de grúas móviles de pequeño y gran tonelaje, camiones grúa, transportes especiales y minigrúas en Granada y Madrid. Espagrúas, teléfono 958 468600.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Porque aún quedan lugares auténticos muy cerca de ti, disfruta de Vegas del Genil. Y cuida de nuestro comercio local, porque ellos son la vida de nuestro municipio. Es un mensaje del Ayuntamiento de Vegas del Genil.
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño. Piscina, Parque de la Higueruela. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarfe, en Aldaba Homes. Elija pronto.
Lo mejor de nuestra Semana Santa en COPE.
12 del mediodía y 36 minutos. Nos hemos traído aquí al estudio unas naranjas y además con toda la intención, porque luego le vamos a preguntar a Miguel Molina si hay fruta en el paso de la resurrección. Como es habitual, en el adorno floral de este paso se utilizan diferentes frutas. Así lo decide Álvaro Abril, que es el responsable de gran parte de la estética de esta cofradía, que este año... Y fijaros qué cosa más curiosa, no sé qué pensáis. El gran estreno de esta Semana Santa, no ha habido muchos estrenos de carácter patrimonial, porque bueno, las hermandades vienen de pasar una época difícil y sobre todo también se hacen restauraciones, o algunas hermandades potentes lo que están haciendo es adquirir sus propias casas de hermandad en propiedad. Pero el gran estreno de este año es la candelería que ha estrenado la Virgen del Triunfo. Una candelería de 100 piezas, que se dice pronto, y que está realizada por la orfebrería de Joaquín de los Ríos y diseñada, como no, por Álvaro Abril, el esteta de esta hermandad. Pero yo bromeaba con los hermanos, ¿sois los que más candelería tenéis? 100 en un día en el que el Domingo de Resurrección no tenéis necesidad de usar candelería. ¿Qué opináis de esta extraña contradicción? Claro, se escapaban. El simbolismo de la luz. La mayor, claro, candelería para una hermandad que no ve la noche.
Yo no he tenido oportunidad de verla porque reconozco que me he levantado un poco tarde y he salido corriendo.
¿Alguien ha madrugado hoy?
Con la niña para venir para acá, entonces.
José Alberto.
Yo ya la he visto por televisión.
Ahora nos cuenta.
No he estado, yo creo.
Sigue.
Entonces decía que no puedo, que me queda contra las ganas, que ahora cuando salgamos pues iremos a buscarla y a verla.
Ya. ¿Tú sí has visto ya?
Sí,
algo.
Ya he visto.
¿Lleva fruta?
Lleva
fruta. Lleva, esto es muy de la hermandad,
Muy de la hermandad.
Y además, si uno se lo pregunta a Álvaro Arruz, yo el primer día me quedé sorprendido, pero te empieza a dar unos razonamientos de estética, de liturgia. No sé,
si dice, a mí me gusta, ¿eh?
Me acabas de convencer, ¿para qué te iba a llevar la contraria? Sí. ¿Tú qué opinas de la fruta en el paso de la resurrección?
Bueno, pues si es símbolo de alegría, si es símbolo de resurrección, si es símbolo de, si queréis, hasta de primavera, de florecer, es decir, Pascua florida, decían, ¿no? Pascua de resurrección. Claro. Pascua florida y hermosa, pues creo que hay que alegrarnos. Yo quería, si me permitís, no, claro, sé si lo habéis comentado,
abierto, ¿no?
Si lo habéis comentado antes de que yo me incorporara, pero creo que hoy debíamos poner en valor y poner encima de la mesa un hecho que yo creo que por desgracia es histórico, y es que estamos a punto de culminar una Semana Santa completa con todas las hermandades en la calle, creo que después de muchos años, y creo que eso... pues es un motivo de muchísima alegría. Una Semana Santa espléndida en cuanto a la climatología, creo que espléndida en cuanto a la respuesta popular. No hablamos, o hablamos también, claro, de ese incremento que decíamos en los cortejos, si efectivamente se ha producido, pues ese sería el motivo de más satisfacción. Pero creo que una Semana Santa después, y dejo al margen los años de pandemia, que mejor hacer borrón y cuenta nueva.
Sí.
Pero la lluvia se ha hecho presente durante años y años, siempre, al menos en algún momento, y creo que no recuerdo, yo en su momento, cuando estaba enfermo, de cofradía, se hacía la cuenta y eran muchos años. No sé si en medio ha habido algún otro de Semana Santa completa, pero yo no lo tengo tan claro. Pero este lo va a ser y...
Dicen que por aquí, en 2017, la última completa.
Con todas las hermandades en la calle, que no le afectara a ninguna la lluvia.
Y entonces, es que estoy en un WhatsApp de eso y uno dice, no, pero ese día no pudo salir, ese año no pudo salir el dulce nombre. Se mujer de Semana Santa.
No lo sé, no lo sé, yo creía, no sé, mis sensaciones de que hace más, hace más años, pero no, más.
Una Semana Santa completa, sin incidencias considerables, que también es muy complicado.
No viví... Al margen de alguna mantilla que se le quemó precisamente la mantilla, esto raro es el año, hay que tener mucho cuidado con las velas. A mí me han sobrecogido imágenes que han llegado desde otros lugares y hay que extremar el cuidado con el fuego que llevamos en los pasos, porque un día nos vamos a llevar un susto y ya en algún sitio se lo han llevado.
Sí, los, hombre, los extintores son fundamentales,
¿no? No todos los pasos llevan extintores, pues, no todos.
Yo espero que este año, como ya hemos tenido en otras ciudades de Andalucía y demás, hemos visto los percances, las imágenes tan desagradables, ¿no? Pues entonces, de que se establezca un protocolo para este tipo de accidentes, que yo creo que no es.
Yo creo, el extintor y el desfibrilador obligatorio debajo del paso. Claro.
Nosotros, sí, desfibrilador se lleva.
Es obligatorio.
Hace ya tiempo que se lleva un desfibrilador por parte de protección.
Además,
el protocolo
de federación este año lo han cambiado y es que la hermandad que le toca tiene que recogerlo,
correcto,
de la hermandad,
correcto,
que lo tiene. O sea, el Domingo de Ramos, por ejemplo, la Maravilla llevaba el desfibrilador, pues los encargados de recoger eran los Dolores, quedaban, se lo daban y ya lo incorporaban a su...
Nosotros el Viernes Santo ayer se entregó por la mañana, se entregó el desfibrilador a la hambra. Y claro, o sea que se hace bastante bien eso, pero luego hay otras cosas.
El año pasado, gracias al desfibrilador, creo que fue la Hermandad de la Concha, me parece, una hermandad de salvó una vida, el desfibrilador. Entonces, son esas incorporaciones en la Semana Santa que son fundamentales, y creciendo y viendo que se puede mejorar, y bueno, si salvar vidas también es eso.
Vamos a irnos hasta la carrera de la Virgen, a ver si Miguel Molina ha visto fruta en el paso de la Virgen o del Señor de la Resurrección, que es algo muy habitual. Miguel, ¿has conseguido ver fruta o no?
Correcto, tenemos en el palio de la Señora del Triunfo nísperos, nísporas, como cada uno lo llame, pero sí, ahí vemos esa fruta que yo lo desconocía totalmente y me ha sorprendido, porque justo estabais comentándolo, iba al lado del paso y me he encontrado con la fruta. Y sí, justo en el misterio no he podido verlo, porque ya te digo, lo desconocía totalmente. Pero sí, vemos además esa candelería que estabais comentando, que aunque no sea el paso perfecto, va a tener una candelería, por eso de que salen de día y demás. Pero sorprende y de verdad realza mucho la figura de esta imagen.
Si ustedes se fijan en el rostro de la Virgen, es una Virgen que no lleva lágrimas. Representa la Inmaculada Concepción, por eso el triunfo. ¿Qué más imágenes no llevan lágrimas? Eugenio, la paz no lleva ninguna lágrima, ¿no? No es una imagen dolorosa.
Sí lleva una, lleva una lágrima. Una creo en cada mejilla. Lleva una en cada mejilla.
Victoria,
lo que pasa es que no es muy perceptible.
La Victoria creo que no lleva.
Yo creo que sí, ¿eh?
También. La del Triunfo seguro que no lleva. A lo mejor es la única que no lleva lágrima.
No.
Bueno, está avanzando ya por la carrera.
Yo voy a buscarlo en Google.
Pues mira, Mr. Google lo sabe todo, absolutamente todo. Para el futuro se espera la llegada de nuevas hermandades, como mínimo la 33, que va a proceder de la parroquia que tienen los Agustinos en el Camino de Ronda. Ahí hay un grupo de hermanos ya que están trabajando muchísimo. ¿Dónde la encajamos?
No.
¿Dónde?
No, que no lleva lágrimas.
¿No lleva lágrimas? ¿Quién? La Victoria. Pues ya tenemos dos, que no llevan lágrimas. ¿Dónde se podría encajar esta hermandad? Y si podríamos aprovechar que llega la 33 para reordenar esto un poco, que si el Martes Santo está un poquito cojo, que si el Sábado Santo con una procesión a mí me parece poco. Vamos a imaginarnos ya la Semana Santa, no del siglo XXI, que llevamos veintitantos años del siglo XXI, sino de los próximos años, de mediados del siglo XXI. ¿Cómo tiene que ser? La 33 va a llegar, estoy seguro que van a llevar más. Nos hace falta una, lo venimos pidiendo en La Chana, ha habido varios intentos. Nos hace falta en la zona norte una hermandad, aunque venga desde lejos.
Que el germen de la zona norte está lentita, pero...
Bueno, en la zona norte...
Parque Nueva Granada.
Como anécdota.
Yo entiendo dos que haya muchas infantiles. Ganas de tener hermandades nuevas, pero es que también hay hermandades que hay que todavía... O sea, que tampoco están excesivamente colmadas, claro, de gente. Entonces, puede haber descompensaciones.
Claro. Puede haber descompensaciones, pero es que, por ejemplo, la hermandad del Camino de Ronda es una hermandad del siglo XVII. Estaba en San Cecilio, con mucha habilidad, la recogieron allí para que no tengan problemas de aprobación de estatutos y la trasladaron. En la zona norte...
Es la de los Agustinos. Lo de los Agustinos. Agustinos. Eso, Agustinos. El Via Crucis fue espectacular.
Tiene mucha gente.
El colegio se ha volcado con la hermandad. Con la futura hermandad.
En la parroquia de la Trinidad de la zona norte han hecho lo mismo. Es decir, tenían una hermandad en San Cecilio que estaba vigente, han llegado allí, la han recuperado y la han trasladado a la zona norte. Es que así te evitas el problema de aprobar estatutos, sí, y además recuperas una hermandad antigua. ¿Cómo movemos esto?
¿Pero creéis que en un año da tiempo a...?
No, vamos a ver. La que va más adelantada es la de los Agustinos.
Claro, pues eso digo.
El resto están trabajando, hacen su vía crucis.
Sí, pero con eso...
Agustino yo creo que en un par de años, dos o tres años, estará en la calle.
Pero no, para el 2024 no.
No, pero vamos a ir adelantando, no nos pase como a la federación, que cuando llegan las cosas a la mesa ya han sucedido, hay que prever.
Yo pienso que hay que, no sé lo que opinéis vosotros, pero que hay que reestructurar. Hay que reestructurar, puesto que los días ahí se descabalga un poco con el tema de la Alhambra. Todos sabemos que la Alhambra pues procesionaba el Jueves Santo. Yo recuerdo cuando bajaba por el San Cecilio.
Pero muy de chiquitillo éramos. Chiquitillo. Tú eras más o menos de mi quinta, era yo muy chiquitillo bajaba. Recuerdo pasando al lado del Hotel Palace. Fátima, por supuesto.
Bajaba.
Eugenio, a lo mejor, si tú te acuerdas de la Alhambra el jueves.
Sí, hombre. Sí,
qué claro, antiguos claro, somos.
Yo creo que somos de la misma.
De la misma,
de la misma quinta.
Yo del 67.
Yo del 65.
Incluso, 65. Eugenio, yo soy
mayor, que.
Somos de la misma quinta. Somos de la misma quinta.
¿Y cómo
¿Cómo
reorganizar?
Lo de la reorganización, bueno, pues sería cuestión de plantearlo. A lo mejor es verdad que el martes tiene cuatro hermandades, podría que haber una hermandad más, pero tengo mi duda respecto a la hermandad de... Porque el viacrucis de la hermandad de Agustinos comenzó hace ya varios años, ¿no? Y desde ese momento, con mucha ímpetu, con mucho empuje, se hablaba prácticamente de la fundación de una hermandad, pero bueno, de manera
fundada.
Inmediata, ¿no?
Ellos
pero,
ya la tienen fundada.
Pero de la incorporación. De la incorporación real, ¿no?
La gente ya se sabe el truquillo. Coges una hermandad antigua a la red.
Sí, coges los estatutos, la traslada, bien. Pero yo veo como que, no sé, como que hay verdaderamente avance. Los viacruces han sido siempre muy participativos, creo, ¿no? Porque el colegio efectivamente está volcado. Pero yo creo que se necesita algo más para convertirse en hermandad y poder aspirar a ser una hermandad federada. Pues no sé si queréis que realmente... Yo este año tenía intención de ir a ver, de acudir al viacrucis y al final no pude... Pero no sé, hay voluntad verdaderamente porque son varios años. Hay,
en público los hermanos te dicen que no, que ellos estamos con... En privado eso dicen es, que sí.
Que sí,
pero que cuando pueda. En privado dicen, nosotros pero, lo que pero, queremos
pero
es salir.
Pero entre público y privado se queda ahí un poco en el aire.
Están siendo prudentes.
Están siendo prudentes. Y eso me parece positivo.
Están trabajando, yo
están
creo.
Trabajando.
Y
en silencio, en la sombra.
Vale,
pues porque muchos son del silencio también.
A mí me han comentado y te digo...
Un día nos van a dar una sorpresa, ¿eh?
Es que te lo digo porque...
¿Qué te han comentado? Venga,
dilo. Me han comentado con
los
Agustinos y yo tengo alguna relación con... Y entonces me han dicho que no van a destapar nada. Que el día que digan, salimos este año.
Sobre la marcha.
Posiblemente, además tengan ya las cosas encargadas, diseñadas, y no van a ir poquito a poco, sino que un buen día ya tenemos
el cortejo. Están muy bien, te puedo decir que están muy bien organizados. Muy bien organizados.
Y muy prudentes.
Bueno, sí están yendo poco a poco, Jorge. Si están siendo capaces de conseguir ir dando paso realmente sólido, firme, sin que trascienda demasiado, para decir, oye, de cara a la Semana Santa de tal año, nos ponemos en la calle. Creo que están trabajando bien.
Procesión por su barrio antes de pedir la
concesión. Y la prudencia de la orden agustina es... Vamos a ver,
¿y en qué día que deben de salir? ¿El martes por decreto? Porque hay pocas. Aquí nadie se va a decir.
A mí los hermanos de la Alhambra me van a...
Tú la vas a poner.
Me van a desterrar, eso te lo digo. Me van a excomulgar. Pero te digo que yo el sábado, con la Alhambra solo, todos sabemos pues, cuando se descabalga y dice, venga, nos vamos el sábado. Nos vamos el sábado para tener un lucimiento...
Ah, está en María del Mar Peña, que viene en la siguiente tanda reorganizando las procesiones a su manera, como si fuera claro, un jueguecito de vasos. Ahora nos dice cómo la mueve. Yo sueño con un Sábado Santo ya, con la Alhambra, el Santo Entierro, bueno, Santo Sepulcro, perdón.
Santo Sepulcro.
Y de la cofradía de la Virgen de la Consolación, que es como de la Correa, además. Cuando empieza a salir todo el mundo lo va a llamar con la Hermandad de la Correa, por la Correa de los Agustinos, imagino, ¿no? Yo sueño así. Fátima no quiere que se funden nuevas hermandades.
No, sí, yo sí, claro. Pero que sí, yo sí, yo sí. Soy partidaria de todo, pero que digo que también hay que seguir viendo esas hermandades que ahora mismo están presentes y que están de capa más caída.
Pero también sería el momento, yo creo, de hacer a vosotros una madruga, lo que ya se habló hace.
Con el frío que hace, tú te apuntas a que el cambio climático está arreglando.
Yo me... Sí.
Bueno, nos vamos a publicidad y lo hacemos con Pilar Padilla y su campanilla.
Mamá, necesito que me reserves el curso intensivo de selectividad de Academia Puerta Real, que me voy a quedar sin plaza.
Iba a apuntar a tu hermano, pero a ti te hace falta.
Claro, mamá. Quiero sacar la mejor nota de Andalucía. Puede ser presencial u online. El curso incluye el material didáctico y todas las clases se graban para que pueda volver a verlas todas las veces que quiera.
Pues llamo ahora mismo, hija. Tú y tu hermano a Academia Puerta Real.
Calidad y precio y hasta 3 años de garantía.